Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Buenos días, siendo ya pasadas las 11 de la mañana, les saludamos con un cielo despejado acá en Santiago, la región metropolitana, y nos reencontramos con todas, todos y todes en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, jueves 21 de noviembre del 2024, y nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos saludar y agradecer el trabajo que están realizando nuestros radiocontroladores, así que quiero saludar a Camila González y a Francisco Beas, que están ahí trabajando con nosotros y para ustedes. Soy Cecilia Espinosa Cortés y voy a llevar la conducción de este espacio, saludando y dando la bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a la Universidad de Chile y, por cierto, a todas las, les y los auditores de A Tu Salud. Como ya saben, cada semana les compartimos la agenda de noticias y de información que está ocurriendo en la Facultad de Odontología. Queremos partir con la reiteración de la invitación a presentar sus trabajos audiovisuales en el Festival Internacional Audiovisual y Fases 2024. Los estamos esperando hasta el 1 de diciembre. Ya nos quedan apenas menos de 10 días ya para recibir sus trabajos en materia de salud, atención en salud, biodiversidad, bienestar animal, entre muchos otros. Las categorías para participar son junior y profesional de todas las áreas del conocimiento. Es una iniciativa que converge a la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación e Imagen y la Facultad de Odontología. Quiero contarles también que en este marco tuvimos ayer la tercera masterclass que hemos estado produciendo para acompañar precisamente la producción de estos videos, video podcast y también formatos mixtos, donde el profesor Raúl Rodríguez, doctor en comunicación académico de la Facultad de Comunicación e Imagen, nos entregó la masterclass El Poder del Podcast Documental Basado en Historias Reales. Prontamente los vamos a tener ya subidos ahí al canal de YouTube de IFACES. Toda la información la encuentra en www.festivalifaces.cl y también en las redes sociales de @ifaces.uchile. Recuerda que no te lo cuenten, cuéntalo tú. Desde la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, les recordamos a los cirujanos y a las cirujanas dentistas que estamos en pleno proceso de admisión 2025. Queremos destacar las especialidades de periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral y odontología restauradora estética. Precisamente el día sábado 23 se va a llevar a cabo una jornada especial de periodoncia y endodoncia. Toda la información la encuentra en odontología.uchile.cl y también en las redes sociales de @uchileodonto y @escueladegraduadosfouch. Desde el campus Doctora Eloísa Díaz tenemos el agrado también de compartir una noticia del Departamento de Tecnología Médica en el marco de los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a opinar sobre aquellos temas que le afectan o son de su interés. Es importante generar espacios de escucha activa en temas de diversidad sexual y de género. El Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, en conjunto con JUNAEB, estarán realizando hoy, 21 de noviembre, el seminario de género, herramientas para avanzar en equidad, iniciativa que tiene por objetivo presentar la política de género institucional y cómo esta impacta en los programas de JUNAEB y en las personas de la red colaboradora por medio de la sensibilización y la entrega de herramientas de comprensión y abordaje de género, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en el contexto escolar. Son estas materias que está trabajando el Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, y desde la Tu Salud también saludamos esta iniciativa. Semana aniversario de la Universidad de Chile, sí, estamos cumpliendo 182 años y se han marcado distintos hitos durante la semana. Quiero saludar especialmente al doctor Juan Francisco Sánchez, es académico del Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, quien fue electo mejor docente de pregrado. Así que un gran abrazo, lo estuvimos acompañando ahí el lunes de esta semana. También saludar a todos los doctores y las doctoras en ciencias odontológicas que recibieron la medalla doctoral también de la Universidad de Chile. Queremos saludar también los 43 años de Radio Universidad de Chile, de esta radio pública que también está celebrando, y mañana viernes va a tener un hito ahí en la sala máster. Así que un gran abrazo a todos los profesionales, técnicos y administrativos con quien compartimos también cada jueves. Felicitar a los ganadores del Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile, dos proyectos en que participa la Facultad de Odontología, Transformando Sonrisas, Salud Oral en el Territorio de la Comunidad Transgénero, que lidera la doctora Francisca Donoso, y también Universidad y Territorio, Sistematización de Experiencias de un Trabajo Colaborativo en Salud Comunitario, que reúne a la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Odontología. Estuvimos también en Anatu Salud conversando sobre algunas iniciativas que tienen nuestros egresados y egresadas, y ahí estuvimos compartiendo con @papadentista. Y hoy día les quiero compartir una nueva cuenta. Se trata de @dentoilustrador. Es una cuenta que transmite tips dentales para todo público, un material que es dibujado e ilustrado por el doctor Pedro Castillo. Él es cirujano dentista de la Universidad de Chile y de una forma atractiva, creativa, está contribuyendo a la educación en salud oral. Se acerca de una manera lúdica en las plataformas de comunicaciones, así es que los invito a que conozcan @dentoilustrador, un egresado de nuestra Facultad de Odontología. Y con todos esos anuncios, queremos invitarles esta mañana a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidas a La Tu Salud. La Organización Mundial de la Salud define a la medicina complementaria y alternativa como un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado, ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante. El miércoles 23 de octubre de este año, es decir, casi hace un mes, las autoridades del Ministerio de Salud presentaron la nueva política de medicina complementaria y prácticas de bienestar de la salud aquí en nuestro país, donde se establece la integración de la medicina complementaria y prácticas de bienestar en el sistema de salud público. El documento, que considera contextos históricos y territoriales, sus determinantes sociales y estructurales, y que tiene un fuerte anclaje cultural, apunta a garantizar la regulación, seguridad y calidad de las prácticas medicinales ancestrales, promoviendo también su inclusión en la atención primaria y su uso para prevenir y tratar enfermedades crónicas. Además, esta política resalta el acceso equitativo y su contribución al bienestar biopsicosocial de toda nuestra población. Hoy día tenemos buenas y grandes noticias en A Tu Salud que compartir, y nos están acompañando quienes estuvieron en la construcción de esta política pública. Así es que es un honor para A Tu Salud poder presentar a quienes estuvieron ahí en la edición de esta política pública tan reciente para nuestro país, pero de una larga, larga historia. Ya les vamos a estar contando más detalles. Quiero presentar a quienes nos acompañan, partiendo por Carmen Julia Cerda Jaramillo. Ella es química farmacéutica y es asesora técnica del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Carmen Julia, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Cecilia. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los oyentes de este hermoso programa y agradecer la invitación que nos permite dar a conocer este hito tan importante para nosotros como ha sido la publicación de esta política pública.
Por eso decía que A Tu Salud ya se viste de gala, de fiesta, y feliz también de compartirlo con los auditores y las auditoras. Está también con nosotros Jenny de Cavieres Sepúlveda, es abogada, es asesora también técnica del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL. Jenny, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Cecilia. Buenos medios días a todas, todos y todes. Los auditores de este programa, que también somos auditores de este programa, y felices de poder compartir sobre este proceso que, como dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, don Osvaldo Salgado, va a contribuir a hacer mejor la atención de salud en este país. Son buenas noticias.
Así es, son buenas noticias, alentadoras, esperanzadoras, ya terminando casi este año 2024. Y cómo no, lo íbamos a tener aquí en A Tu Salud al doctor Juan Carlos Salinas Castro, cirujano dentista, odontólogo integrativo, académico del Departamento de Rehabilitación Oral de nuestra Facultad de Odontología, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, magíster en ciencias odontológicas, miembro de la Red Universitaria Nacional de Medicina Integrativa y de la Comisión Nacional de Acreditación para Medicinas Complementarias y Alternativas. Es el director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, la CIAT, que está cumpliendo 8 años, doctor Salinas, y además en el contexto de la Semana de la Acupuntura. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Cecilia. Para mí siempre un placer y un honor compartir contigo el micrófono y contarle también a los auditores de los avances que vamos teniendo paso a pasito.
Así es, y bueno, ya vamos a entrar en materia porque dijimos que tenemos estas buenas noticias y queremos compartirlas con todos y todas a través de la señal de la radio pública de Radio Universidad de Chile. Recogí ahí leyendo la política, ¿no?, que en el 2019 Tedros Adhanom, que es el director del general de la Organización Mundial de la Salud, señalaba que la medicina tradicional y complementaria es un recurso de salud importante y a menudo subestimado, con muchas aplicaciones, especialmente la prevención y el manejo de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida y la satisfacción de las necesidades de salud de las poblaciones que envejecen. Bueno, todo eso nos hace demasiado sentido. Así es que queremos preguntar y empezar esta conversación abordando precisamente cuáles son las cualidades, cuáles son las fortalezas de la medicina complementaria y cómo contribuye a la salud de los pueblos y de las poblaciones.
Gracias, Cecilia. Primero, hay algunas distinciones, como decimos los abogados, que hacer, porque aquí hay un tema conceptual que es complejo, ¿ya? Hablamos de medicina tradicional, la OMS habla en general, la Organización Mundial de la Salud, de medicina tradicional. ¿Qué es tradicional en nuestro país? Tradicional es la medicina de Mapuche, Aymara,
Rapa Nui,
¿verdad? Entonces, aquello que llama tradicional la OMS porque tiene una influencia muy grande de grandes países que tienen grandes sistemas médicos tradicionales como la India, Ayurveda, la medicina Unani, la homeopatía, China, que tiene la medicina tradicional china, ¿verdad?, milenaria. Bueno, entonces se difundió hacia el mundo esta noción de tradicional, pero acá no es tradicional. Entonces nosotros hicimos estas distinciones y hablamos de medicina complementaria. La medicina tradicional china, la acupuntura, el yoga, la homeopatía han sido recibidas y acogidas en nuestros países por la población, pero acá son complementarias. En algún tiempo fueron alternativas, ¿verdad? Se tomaban a escondidas. La homeopatía se tomaba a escondidas del médico. Las hierbas medicinales se usaban a escondidas del médico. Hoy día hablamos de complementariedad, ¿ya? De procesos en que estas concepciones sobre la vida, la salud, la muerte, la enfermedad, con que constituyen estos grandes sistemas médicos, trabajan en forma armónica
Y entonces, por ello, el gran propósito de esta política, que también tiene un sentido de equidad muy profundo, es contribuir a la salud y bienestar de la población a través de la incorporación de medicina complementaria y sus prácticas de bienestar de la salud en el sistema de salud, con calidad, seguridad y efectividad, respetando sus propios paradigmas. Son distintas la biomedicina, el modelo paradigmático que tiene, y estas otras, muchas otras, grandes sistemas médicos o prácticas específicas. ¿Ya? Esa es la primera distinción que me gustaría entrar a hacer.
Preciso, estaba pensando cuando nombraba Jenny, ¿cierto?, estas medicinas, la herbolaria de tanta trayectoria y tradición que tiene también en nuestro país. Doctor Salina.
Sí, bueno, concuerdo plenamente con la definición que hace Jenny, porque de alguna medida, cuando se aplica estas medicinas complementarias en el contexto de salud, tanto pública como privada, no se deja de hacer o de practicar la medicina convencional, que es el nombre que se le ha dado a la medicina biomédica, digamos, a lo que estudiamos en la universidad, ¿no? Que se sigue obviamente practicando y es la hegemónica. Sin embargo, cada vez más en las distintas instituciones se empieza a abrir, sobre todo en el sistema de atención primaria, la conversación, el diálogo con estas otras formas de ver la salud y ver en el fondo al ser humano, dando cabida, por lo tanto, a que se puedan expresar y no necesariamente ejecutarlas por los mismos médicos, sino que también por profesionales que se han formado y por lo tanto colaboran, ¿ya? Y la creación entonces de unidades de medicina integrativa que están conformadas por médicos pero también por terapeutas hace que esta se haga de manera más ordenada, más regulada y en conversación con la atención convencional.
Cecilia, yo creo que es importante resaltar que cuando la autoridad aprueba esta política, en la resolución, en el documento, digamos, formal en que la aprueba, establece una serie de considerandos que son como los argumentos que fundamentan esa publicación, esa aprobación. Y ahí uno de ellos, que es súper importante, que tiene relación con lo que estamos conversando recién, es que reconoce el pluralismo médico existente en nuestro país, que permite dar respuestas distintas a las del modelo médico convencional de acuerdo a las necesidades de salud diversas de las personas provenientes de múltiples culturas y tradiciones y que se han arraigado en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, da cuenta, digamos, de que nuestra sociedad en Chile actualmente, que es multicultural, también tiene estas expresiones de sistemas de salud diversos, desde nuestros pueblos originarios, la medicina convencional y estas prácticas, como decía Jenny, que hemos adquirido, ¿no?, y que han llegado a nuestro país, que son de otras latitudes.
Sí, estaba también ahí revisando cómo estas medicinas y estas prácticas las tenemos incorporadas, que vienen desde otros países, y hay también una larga grandes antecedentes ahí con las medicinas, como nombrábamos, desde China, desde Corea, desde Japón y también en otros países, en Alemania, ¿cierto? Hay una tradición. En el caso de nuestro país, que recogemos toda la tradición de los pueblos indígenas y cómo ellos han mantenido estas prácticas, cómo estas también se van reflejando a propósito de este pluralismo médico que señalaba Carmen Julia, y cómo hay antecedentes también de normativas, ¿no? De normativas, de leyes que ya estaban incorporando estas prácticas. Estoy pensando en la ley de Nacional del Cáncer, estaba la ley de fibromialgia, dolores crónicos y no oncológicos, y también en la ley que regula los derechos y los deberes de los pacientes. O sea, ya venía haciendo camino.
Sí, de nuevo voy a hacer una distinción.
Adelante, Jenny B. Tenemos la oportunidad de que nos vayas aclarando el camino.
Sí,
Como partía diciendo antes, es diferente la medicina tradicional que la medicina complementaria. En nuestro país nosotros podemos decir que la medicina tradicional es la de los pueblos originarios. Y el Ministerio de Salud, estas dos áreas empiezan a tener un desarrollo a principios de los 90. Y a principios de los 90, los pueblos indígenas en América están en un proceso que es el de los 500 años. ¿Ya? Todos los pueblos indígenas estaban recordando los 500 años. Entonces, y ese recordatorio tiene que ver mucho con levantar y reforzar las propuestas de autonomía territorial en las distintas partes de América y en Chile muy fuerte. ¿Ya? Son las primeras demandas por reconocimiento constitucional, y el reconocimiento constitucional implicaba reconocimiento de tratados internacionales y que fortalecen y resguardan este principio de autonomía política, territorial, etcétera. ¿Ya? Entonces, al interior del ministerio esto se ve reflejado y se crean dos áreas distintas, una de salud pueblos indígenas y otra de medicina complementaria como área técnica. ¿Ya? Y el área de medicina complementaria que elabora su decreto, el madre que permite reconocer a las otras, el año 2004, señala en su artículo segundo que este decreto no regula las medicinas, habla de socioculturales existentes en nuestro país. En nuestro país todavía no había una conceptualización que hoy día existe a partir del derecho internacional de hablar de pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces llama estas prácticas socioculturales y que estas no son reguladas, ¿ya? Esto lo recoge posteriormente la Ley de Derechos y Deberes, y en el artículo 7 establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a tener una atención de salud con pertinencia cultural. Y reconoce sus propios y reconoce la reglamentación, el decreto que 21 que después regula este artículo, parte diciendo que aquí no se regulan los sistemas de salud de los pueblos indígenas, porque a partir de su propia autonomía son construcciones que tienen regulación propia. Uh-huh. Ya tú no vas a decirle a la machi cómo haga un machitún, tiene una norma natural propia. ¿Ya? Entonces, estas áreas técnicas están divididas, las normas están divididas, pero en la práctica cotidiana, si tú vas a un CEFAM, todo esto se junta, ¿ya? Porque las personas pertenecientes a pueblos originarios van al CEFAM, y porque así como los atiende la machi, puede haber también, hay una lahuentuchef en el CEFAM, también hay un acupuntor que le pone semillita, ¿verdad? O hay un homeópata que le da unas gotitas, y aquí, como dice Nicolás Guillén, todo mezclado.
Como en la vida misma, ¿no?
Como en la vida.
Sí, sí. Qué interesante las visiones que nos están entregando nuestras invitadas y nuestro invitado para conversar de esta temática, que seguro resuena, porque todos nosotros hemos en algún momento tenido acceso a algún tipo de estas prácticas socioculturales, ¿no? El agüita de hierbas, por ejemplo, que es tan clásica, todos nosotros hemos tenido esa experiencia, y lo interesante es cómo la autoridad sanitaria recoge esto que está inserto, que está en nuestra cultura, y lo traduce en una política. Y eso es lo importante también acá, doctor Salinas, que tenemos la oportunidad de que en la universidad, en la Facultad de Odontología, se habla mucho de la construcción de política pública, y hacia allá apunta también la formación, ¿no? De tener a personas, a profesionales de la salud competentes, con herramientas para contribuir y enriquecer la política pública. Y hoy día en A Tu Salud tenemos la oportunidad de conversar con quienes estuvieron allí protagonizando esta política. ¿Han ustedes anticipado la diferencia ahí, ¿no?, entre las medicinas, la tradicional, la que en un comienzo era alternativa, que era como más hippie, ¿no? La complementaria, la integrativa. Recuerdo cuando hicimos un programa y estuvimos conversando, de hecho, la clínica CIATS es integrativa.
Exacto.
¿Sí? pero hoy día también se agrega este concepto de prácticas de bienestar de la salud. ¿Cómo se va dando esto?
Mira, primero, para contextualizar eso, bueno, SEAD tiene ya 8 años, cumple 8 años. El 2016 se refunda, digamos, la clínica del dolor, y aparece entonces esta clínica integrativa. El mismo año se hizo en Stuttgart el primer congreso de medicina integrativa del mundo. Por lo tanto, era un término que estaba recién surgiendo en ese año, en el 2016. Y además, inmerso en estas indicaciones que hacía la OMS, ¿no? Recomendaciones que da siempre cada 10 años, ¿no? Dice, se recomienda que los servicios o los países incorporen tales cosas. Entonces ya, por lo menos, ya llevamos 2 o 3 recomendaciones, o sea, son como 30 años ya, en que la OMS incorpora o pide que los estados incorporen estas disciplinas en los servicios de salud, y cada vez más, ya no solamente que sean reconocidas, sino que ahora sean incluidas en los servicios, y ahora ya que sean enseñadas, o sea, que estén dentro de la malla curricular de las universidades. Nosotros por lo menos tenemos en odontología, en el pregrado, el curso Bases Psicosociales y Antropológicas de la Salud, donde incorporamos precisamente esta definición de concepto. Los alumnos saben lo que es la diferencia entre medicina convencional y medicinas complementarias, y lo que es la medicina integrativa como el punto en donde el diálogo se hace muy fluido, e incluso el profesional de la salud se prepara y capacita para ejercer alguna de estas prácticas de bienestar y de complementaria, que lleva un principio que es distinto a la medicina convencional. Es decir, cuando hablamos de identificar las enfermedades, reconocerlas, hacer una taxonomía y reconocerle al individuo para saber si está sano o enfermo, en el caso de la medicina, en la mayoría de la cosmogonía que tienen las medicinas complementarias y sistemas de salud de esta otra mirada, no se centra tanto en la enfermedad como en como los fenómenos que en el individuo se ven afectados en su estado de salud. Por lo tanto, al reconocer que ese estado de salud se perdió, se enfoca precisamente en cómo fortalecemos eso. Entonces, por eso que se habla de la salutogénesis como un contrapunto a la patogénesis, que es como lo habitualmente que nos enfocamos y centramos cuando estudiamos medicina o cualquier profesional de la profesión de la salud. Y en ese sentido, la salutogénesis también tiene un autor, que es Antonovsky, y él plantea que son los recursos que cada individuo tiene para responder, para afrontar, para gestionar las distintas situaciones al cual se ve enfrentado para mantener su estatus de salud. Y precisamente eso es lo que busca todas las medicinas complementarias, en fortalecer la capacidad autorreguladora o de autorregeneración y autosanación. Más que pensar en esto me sirve para tal enfermedad, no es como un vademécum de herramientas para decir esto me sirve para esto me sirve, que es un poco el modelo que tenemos en la medicina convencional. O sea, identificamos la enfermedad, cuáles son sus factores de riesgo y apuntamos hacia allá. Acá lo que buscamos más bien es cómo fortalecemos la propia capacidad intrínseca que tiene cada individuo de regenerar, ¿ya? O de lograr esa capacidad de salir de su estado de enfermedad.
Si toda esta reflexión que hemos estado compartiendo con las auditoras y los auditores de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile está a la base de esta política de medicina complementaria y también de bienestar de la salud que quisimos traer aquí a este espacio, porque nos interesaba cómo esta política va a alcanzar, se va a hacer carne, va a encarnar en las comunidades y en las poblaciones. Así es que queremos dejarles muy invitados a que se mantengan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A esta hora vamos a ir a los mensajes de la radio pública, pero tenemos a un panel de lujo y los vamos a aprovechar muchísimo para que quedemos todos 100% informados y cómo podemos acceder entonces a esta nueva política que lleva recién un mes desde que se presentó con las autoridades del Ministerio de Salud. No se vaya de Radio Universidad de Chile, quédese con nosotros que vamos a los mensajes y regresamos a la Tu Salud.
Radio Universidad de Chile les quiere invitar a compartir un amable encuentro titulado Conversación en tiempos de boleros este martes 26 de noviembre a las 19 horas en Sala Máster. Una instancia donde podremos profundizar sobre música y diálogos en torno a este género latinoamericano. Participan de esta actividad Felipe Kong, Rodrigo Lavarría, Matías Hermosilla y Rumba Cuneta. Presenta Carlos Azócar. Artista invitada, Catalina Plaza. Les dejamos invitados e invitadas para este martes 26 de noviembre a las 19 horas a compartir este encuentro llamado Conversación en tiempos de boleros en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. Más información en www.salamaster.cl.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy la doctora Marcela Alcota, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Te invito a vivir la experiencia de ser parte de nuestra casa de estudios y formarte en nuestra Escuela de Graduados en alguna de las tres especialidades clínicas odontológicas, diplomados, magíster y doctorado en ciencias odontológicas. Contamos con un claustro académico con gran experiencia clínica y docente, tecnología de punta, así como líneas de investigación de vanguardia, teniendo colaboraciones en todos los programas con centros formadores nacionales e internacionales. Acompáñanos y únete a algún programa de nuestra Escuela de Graduados, de la primera escuela de odontología en la primera universidad del país, la Universidad de Chile. Únete a la tradición de la vanguardia. Te esperamos.
Admisión 2025 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Más informaciones en odontología.uchile.cl.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile y queremos confesar que estuvimos en una pausa intensa conversando cómo esta política que hoy día acercamos a todos y todas los auditores y auditoras de A Tu Salud, que es la política de medicina complementaria y prácticas de bienestar de la salud, ya está siendo operativizada en la red de salud pública, y esa es la mejor noticia que podemos compartir hoy día en A Tu Salud a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de radio.uchile.cl para todo el país y para el mundo mundial. Quiero volver a agradecer la participación, la voz, la experiencia de quienes estuvieron ahí liderando y construyendo esta buenísima política pública, a Carmen Julia Cerda Jaramillo, química farmacéutica, asesora técnica del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. También a Genevieve Cavieres Sepúlveda, abogada, asesora técnica de este Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias, al igual que Carmen Julia, y al doctor Juan Carlos Salinas Castro, cirujano dentista, odontólogo integrativo académico del Departamento de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, miembro de la Red Universitaria Nacional de Medicina Integrativa y de la Comisión Nacional de Acreditación para Medicinas Complementarias y Alternativas, y director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño de nuestra Facultad de Odontología. Ya lo decíamos en el primer bloque, estuvimos conversando un poco de el paradigma, de dónde estábamos, de qué pensamientos, de qué ideas estaban moviendo y acompañando esta política, pero queremos acercarlas a las personas, a las poblaciones. Y para eso queremos pedirle a Carmen Julia que nos cuente cómo este documento, que es hermoso de leer, además, porque además tiene un diseño precioso, lo estuve revisando, así es que muchas gracias por eso, por hacerlo amigable también. Ahí también el bienestar, ¿no? En cómo nos aproximamos a aquello, pero sí cómo está inserto o se está insertando en la red de salud pública.
Bueno, las medicinas complementarias ya están disponibles en muchos establecimientos de salud de la red pública desde hace varios años, yo diría varias décadas, ¿ya? Y esto nace por el interés de algunos profesionales de la salud que empiezan a formarse en estas prácticas y empiezan paulatinamente a introducirlas como parte de su trabajo convencional, digamos, en estos establecimientos. Y a partir de ese interés y desarrollo un poco inorgánico al comienzo, el Ministerio de Salud toma ese interés y también hace algunos estudios a partir de la primera década de los 2000, empieza a hacer evaluaciones de cómo se están instalando, de qué prácticas se están dando, y se van generando ahí diversas informaciones súper interesantes que nos llevan en el año 2018 a instaurar oficialmente un registro estadístico mensual de estas prácticas en los establecimientos de la red pública, ¿ya? Y a partir de esos datos estadísticos que tenemos actualmente entre el año 2018 y el 2023, que son los que tenemos disponibles hasta ahora, podemos señalar que se han realizado 797.020 prestaciones con medicinas complementarias y prácticas de bienestar de la salud entregadas en atención individual en esos 6 años, ¿ya? Cuando nos referimos a prácticas de la salud en atención individual, estamos hablando de las 3 prácticas reguladas actualmente: acupuntura, homeopatía, naturopatía, y otras prácticas que no están reguladas, pero que sí se están dando en los establecimientos, como son apiterapia, auriculoterapia, biomagnetismo, fitoterapia, masoterapia, medicina antroposófica, quiropraxia, reiki, sanación pránica, sintergética, terapia floral, terapia neural y un genérico de otras, ¿ya? Que es una bolsa gigante que no sabemos qué todavía representa, ¿ya? Estas atenciones, obviamente, entre el 2018 y el 2019 tuvieron un alza importante cuando se empieza a conocer este registro estadístico, pero lamentablemente con la pandemia caen las atenciones presenciales y por lo tanto tenemos una baja muy considerable por efecto de esta emergencia sanitaria, y a partir ya del año 2022 empiezan a recuperarse estos números de atenciones ya, y el 2023 son casi ya más cercanas a lo que teníamos prepandemia, ¿ya? También señalar que todas las personas que se atienden involucran a todos los rangos de edad, desde 0 a 80 más años, pero sí, como en todos los tipos de atenciones de salud, es más abundante en las mujeres, ya que el 80% de las mujeres reciben estas atenciones versus el 20% de los hombres. También tenemos un grupo, a partir del 2019, en este registro estadístico, de atenciones de prácticas de bienestar que se dan en forma grupal y comunitaria. Y ahí tenemos desglosadas arteterapia, biodanza, círculos de escucha, qigong, constelaciones familiares, danza terapia, drama terapia, huertos medicinales o alimenticios medicinales, meditación, musicoterapia, sonoterapia, tai chi, yoga y también un genérico de otras. Al igual que en las atenciones individuales, en las atenciones grupales también abundan, son más abundantes las mujeres en un 84% versus un 16% en los hombres y también se dan en todos los rangos de edad, pero con preferencia en adultos de 20 años en adelante, ¿ya? Lo otro interesante es que estas prácticas se dan en todos los niveles de atención, es decir, desde el nivel de atención primaria, que es lo que la gente conoce habitualmente como las postas de salud rural,
todos los consultorios, los CESFAM,
los SECOF, en el nivel secundario, donde están los consultorios salud mental, por ejemplo, los SAR, estos dispositivos de emergencia, ¿no? O también los CRS, que son las atenciones ambulatorias a nivel hospitalario, y también a nivel terciario, que son los establecimientos más complejos hospitalarios, de todos los niveles de hospitales que tenemos, desde hospitales comunitarios hasta de alta complejidad, ¿ya? Sin embargo, la mayor cantidad de la atención se centra en la atención primaria, es decir, en estos consultorios, en estas postas rurales, en un 78,73% estamos hablando para las atenciones grupales y en un 74% para las atenciones individuales. Y le siguen, parece increíble, los hospitales, ¿ya? En segundo lugar, los hospitales que tienen un 13,87% con atenciones grupales y un 19,87% con las atenciones individuales. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar que cada vez en el transcurso de los años nosotros hemos podido ir ver cómo se va ampliando, digamos, el acceso a estas atenciones, sobre todo en poblaciones más vulnerables, y ya no solamente las personas que están en el sector privado y que tienen recursos pueden acceder a ellas, lo cual para nosotros es sumamente relevante. Y también, ¿por qué? Porque estas terapias son una contribución al acceso universal de la salud, ¿ya? Y hay otros elementos, digamos, por los que la gente las requiere. No solamente, como decía Juan Carlos, porque contribuyen también a la prevención, al tratamiento y a la recuperación de la salud, sino porque ayudan también a la humanización de la atención de salud, ¿ya? Y eso la gente lo valora mucho, ¿eh? En que son atenciones en que normalmente tienen un tiempo más extenso para atender a los pacientes, en que se les escucha y en que se le ve desde un punto de vista, decimos nosotros, biopsicosocio-espiritual, ¿ya? Entonces tratamos de ver integralmente a las personas.
Estaba pensando también cómo va a contribuir a todas las personas que se atienden en los COSAM, por ejemplo, donde la salud mental sabemos que hoy día es una gran preocupación para la salud pública y cómo estas herramientas también van a contribuir a aquello, sí, a la humanización de los espacios de salud, que puede resultar de perogrullo, pero todos sabemos a qué nos referimos cuando queremos que las personas que se acercan a los centros de salud reciban esta atención humanizada, digna, en la medida que se transforma en un derecho, ¿no? En un derecho esencial, en un derecho humano. El modelo, según lo que refleja también la política, habla de tres principios irrenunciables, dice, centrado en las personas, integralidad de la atención, la continuidad del cuidado. ¿cuán importantes también son estos principios para transformar la salud pública en esta salud digna y con perspectiva de derecho?
Bien, sobre todo lo último, la perspectiva de los derechos. Sí, ese es el modelo de atención que rige en nuestro país y no es específico de la medicina complementaria. ¿Ya? El MAIS ya es el modelo basado en el modelo de atención integral basado en la atención primaria, porque la atención primaria tiene este piso, es que tenemos como una pirámide. El piso de la salud en nuestro país es la atención primaria, pero que además se acopla a otra gran definición que es la de redes integradas de salud. Entonces, el piso está en la atención primaria, pero está integrado a otros niveles de atención que tienen pistas de circulación, llamémosle así, de subida y de bajada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos recalcar en la política? Que las medicinas complementarias se incorporan conscientemente a este modelo de salud. Porque, ¿qué ocurre? No todo el mundo sabe que este es el modelo de atención que rige en nuestro país, ni cuáles son sus principios irrenunciables. Entonces, lo que quisimos hacer al colocarlo en la política fue poner el énfasis en este elemento.
¿Y el enfoque basado en derechos?
Enfoque basado en los derechos humanos, nosotros nos hacemos cargo en la política de lo que significan las recomendaciones. El derecho a la salud parte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 48, ¿verdad? Y se traslada al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lamentablemente no fue efectivo durante mucho tiempo. Estábamos en el periodo de la Guerra Fría. Y lo que se implementó fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, nosotros tenemos que todas las constituciones del mundo hicieron efectivas las libertades, ¿ya? Por el periodo en que vivimos. No obstante, el derecho a la salud, que es parte de los derechos económicos, sociales y culturales, se incorporó como todos los derechos sociales, a medias. ¿Ya? Y es lo que hoy día estamos viviendo, hoy día, todavía. Entonces, también hacemos énfasis en que esta política se enmarca en un enfoque de derechos humanos que señala cuáles son las características del derecho a la salud y que debe tener. O sea, no porque sean medicinas complementarias va a estar exento de esos derechos. Debe estar disponible en los establecimientos de salud, debe ser accesible para las personas. Física, geográficamente, debe ser asequible en términos económicos y debe ser de calidad. ¿Ya? Entonces, estas características del derecho humano a la salud que están en una observación general número 14 del Pacto Internacional, de la Comisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, describe estas características del derecho a la salud. Y nosotros las consideramos relevantes y las incorporamos como parte de lo que debe ser el derecho a la salud también, incluyendo las medicinas complementarias.
Y siguiendo esa precisa descripción y en esos marcos, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que disminuir las inequidades en salud es un imperativo ético. Doctor Juan Carlos Salinas, ¿cómo entonces también este enfoque de determinantes sociales y que sea en el curso de la vida, el enfoque de género a propósito de que las mujeres son las que más acceden a estos recursos y a estas prácticas, cómo también están presentes y atraviesan esta política de medicina complementaria y bienestar de la salud?
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que ya se han mencionado de cómo tal vez consciente o inconscientemente quedaron plasmadas en la política. Por ejemplo, uno de los símbolos que tiene, el símbolo que es el colibrí, ¿no es cierto? El colibrí dentro de la cultura náhuatl en México se llama Huitzilin y es un mensajero de los dioses y acompañante del sol. Entonces, Me hacía mucho eco la representación que hacía Jenny B. de que las medicinas complementarias debieran estar presentes en todos los niveles de esta pirámide, ¿no? No es solamente para la atención primaria y el acercamiento que tendría como comunidades a todas estas prácticas que son fabulosa, que uno ve cómo la gente se entusiasma y trabaja y se capacita. Incluso hay coordinadores dentro de las mismas personas de adultos mayores, por ejemplo, que se hacen monitores de chikung y les enseñan en sus propias comunidades a hacer la práctica sin necesitar necesariamente tener un experto de chikung. Basta con que se le instruya y después hacen las mismas comunidades se organizan y hacen esa actividad. Pero también se necesita, como lo hacen en China, en unidades de cuidados intensivos, donde un paciente, de hecho, en la pandemia, nos llegaban reportes de cómo los chinos solucionaban muchos de sus problemas de ventilación y de efectos del COVID usando aguja, pero eso en la misma unidad de medicina de cuidados intensivos, lo cual en Chile no pudo ser, no ocurrió. Es decir, el modelo biomédico se cerró a cualquier otra opción, ¿ya? Entonces no se usó la medicina china, no se usó la terapia neural, pudiendo serlo porque no estaba todavía este camino, ¿no?
¿Ya? Es decir, ahora con esta política,
la idea es que el colibrí de esta política sí logre y entre en todos los lugares
y permee,
¿no? O sea, el mensajero real de los dioses.
Yo quiero decir una cosita a propósito del colibrí. Esta es una historia como bien íntima de la medicina complementaria. Una de las reuniones que hicimos partiendo la elaboración de la política con las comisiones asesoras fue en invierno, en el piso octavo de la Seremi de Salud en Bulnes, ¿ya? Y fui a cerrar la ventana porque hacía mucho frío. Afuera de la ventana había unas mesitas con unas plantitas. Cerramos la ventana y se aparece un colibrí.
¿Qué? Volando. El mensajero ahí.
Y mirándonos a nosotros. Entonces, es a partir de eso que nosotros la llamábamos internamente la política del colibrí. Y por eso es que queda reflejado en el documento. Y también lo sentimos, ¿verdad?, como un mensaje, sí. Y lo acuñamos así.
Además que yo creo que hay otro elemento ahí, que se nos aparece en medio de la urbe, en un lugar donde no hay casi vegetación. Era inesperado que apareciera un colibrí ahí, y como que reflejaba también que, a pesar de las dificultades que ha tenido este camino, nos daba esperanza, ¿no? Nos daba esperanza de que podíamos llegar a la meta con la política.
Bueno, y con esta confesión y revelación que nos hacen nuestras distinguidísimas invitadas, quienes estuvieron ahí en la construcción de la política de medicina complementaria y prácticas de bienestar de la salud, a quien agradecemos también que nos hayan podido acercar esa experiencia. Queremos que ese colibrí entonces esté en todos los lugares de la red de salud, que pueda acompañar a todos quienes lo están necesitando, pero que también pueda acompañar todos los espacios de promoción de la salud, de participación ciudadana en salud, que es lo que promueve también este espacio aquí en la radio pública. Solo nos queda pedirles que tal vez en una frase o en una palabra, a ver, un ejercicio ahí de inspiración, puedan también compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud al cierre del espacio cómo esta política de medicina complementaria va a contribuir felizmente a ese derecho a la salud de todos los pueblos. Partamos por Jenny, ¿te parece?
Bien, nosotros hemos acuñado un concepto que tiene que ver con este enfoque salutogénesis, y decimos que estas medicinas lo que hacen es cultivar salud, ¿ya?
Perfecto, cultivar salud.
Y cultivar salud implica mucho más que atender la enfermedad, que es este enfoque patogénico. Implica que las personas se hagan responsables de su salud, incluyendo la enfermedad.
Somos protagonistas de ello.
Y no ser pacientes. También en este periodo nos planteamos el concepto paciente y hablábamos de actientes. ¿Ya?
Perfecto, cultivar salud. Carmen Julia, ¿cuál es tu frase para terminar?
Uy, más que una frase, señalar que tenemos un desafío muy grande por delante, que si bien este ha sido un hito muy importante para nosotras, nos da una directriz y ahora un camino que se abre como un abanico, que es inmenso, porque está el plan de acción de la política, el cual tiene 4 planes específicos, y para que yo les hablé un poco de las prácticas que se están dando, son 28 que estamos registrando actualmente en el registro estadístico, de las cuales solamente 3 son reguladas. Entonces, para partir, tenemos el desafío de adecuar las normas actuales a esta nueva conceptualización que hemos hecho entre medicinas complementarias y práctica de bienestar de la salud, y generar los nuevos reconocimientos y regulaciones. Y de ahí, una serie de actividades en las que vamos a tener que trabajar de la mano con distintos actores y que esperemos que nos acompañen muy bien.
Hay una expectativa, camino sí. inmenso. Doctor Juan Carlos Salinas, ya estamos cerrando.
Sí. Bueno, para mí, el participar de la construcción de esta política, para mí fue una experiencia maravillosa, ahí con las dos representantes de MINSAL. Y también ha sido un camino personal, desde que estuve en la Comisión de Homeopatía originalmente, ahora con la REUNMI, y en la universidad la posibilidad de plasmarlo en la enseñanza. Creo que la labor nuestra como docentes académicos es abrir camino. Y si esa es la frase, puede ser abrir camino.
Abrir camino.
Para que el colibrí sea el que nos guíe.
Bueno, nos sumamos entonces como a tu salud, así es que muchísimas gracias. Quiero volver a agradecer a Carmen Julia Cerda, a Jenny B. Cavieres y al doctor Juan Carlos Salinas por darnos la oportunidad de compartir esta extraordinaria noticia con el colibrí ahí como estandarte y con todos sus colores y todo lo que pueda inspirar. 8 años de la clínica integrativa en alivio del dolor y sueño, así que felicidades a todo el equipo.
El 23 se cumple la...
23 de noviembre. Y también un abrazo cariñoso una vez más a todos y todas en Radio Universidad de Chile por esos 43 años. Los dejamos en la sintonía de la radio pública. Nos vamos, pero nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.